Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En apenas media hora el rey abre ronda de contactos con los grupos políticos con representación parlamentaria de la que va a salir el nombre del candidato a la investidura a presidente de gobierno. Esta mañana acuden al Palacio de la Zarzuela UPN, Coalición Canaria y PNV. Esta tarde será el turno de Sumar y ya mañana Vox, Partido Socialista, y por la tarde cerrará contactos el Partido Popular. Pedro Sánchez dijo hace 7 años que Rajoy debía intentar formar gobierno por haber logrado más votos y así debería ser ahora con Núñez Feijóo. Lo acaba de recordar aquí en Herrera en COPE el diputado popular Esteban González Pons. El vicesecretario institucional insta entre guiños a Vox y a PNV a esperar a que el rey designe candidato a la presidencia de gobierno, Lorena Fernández.
Y despeja dudas sobre las supuestas presiones que el PSOE asegura que el PP realiza al monarca. Dice Pons que ellos son un partido de Estado y aceptarán la decisión que adopte don Felipe a renglón seguido. Eso sí, rescata lo que en 2016 el propio Pedro Sánchez le dijo al rey durante la entonces ronda de consultas en Zarzuela.
Es verdad que los resultados importan, pero en la democracia importa también el procedimiento, como decía Pedro Sánchez en el 16. En la democracia importa también las formas, y en la democracia importa que quien ha tenido más votos, a la representación de sus votos les debe el intentar una investidura.
Apunta además a que sin fructificar aún el supuesto respaldo de los independentistas a Sánchez, mañana Feijóo llegará al encuentro con el rey con más apoyos. Espera que Vox lo haga y que el PNV deje a firma de ser una sombra del PSOE y adopte su posición de bisagra en la política española.
Sigue sin control el incendio de Tenerife, que ya ha quemado cerca de 13.000 hectáreas. La noche ha sido bastante buena, se ha podido estabilizar el frente sur, aunque la situación sigue siendo bastante complicada en la isla. Estamos en Canarias, Carla Larrabeiti.
Se cumple el sexto día del incendio de Tenerife. Se ha quemado casi 13.000 hectáreas y además tiene un perímetro de 90 kilómetros afectando a 11 municipios de los 31 que tiene la isla. La noche ha sido más tranquila de lo esperado. Parece que no ha habido afecciones en viviendas y todos los trabajos de la noche se han centrado en Izaña para evitar daños en la infraestructura del observatorio del Teide. Además, siguen evacuados alrededor de 13.000 personas en casa de familiares o en algunos recursos alojativos que ha puesto a disposición los diferentes ayuntamientos.
Por lo menos en Canarias no tienen hoy activados avisos de ningún tipo de ola de calor que afecta hoy en España. Van a estar en alerta a partir del mediodía Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. Cataluña también está en alerta por tormentas y en nivel amarillo figura Baleares, el interior del norte de Valencia, el sur de Galicia y la provincia de Álava. Además, la candidata del partido Rafael Correa y el izquierdista Daniel Noboa se van a enfrentar el próximo 15 de octubre a la segunda vuelta por la presidencia de Ecuador. No han logrado pasar a esta ronda el partido del Movimiento Construye, cuyo candidato, lo recordarás, Fernando Villavicencio, era asesinado en plena campaña electoral. En Herrera en COPE, el periodista ecuatoriano Vladimir Pascual ha analizado cómo puede moverse el voto en un país marcado por la inseguridad y el narcotráfico.
Las otras candidaturas, todas son anticorreísmo. Un voto importante se va a ir hacia Daniel Noboa y Rafael Correa, que ya ha gobernado y que también ha tenido en estos últimos tiempos unos exabruptos en salir a amenazar a través de las redes sociales. Creo que eso también le está generando al país una serie de situaciones de inseguridad, de ver a un expresidente un poco que llega casi con un término un poco duro, que sería decir como con venganza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española se encuentra ya camino de nuestro país, Alex Gomar.
A las 7:27 salía ese avión con nuestras campeonas del mundo desde Sydney y está estimada una parada en Doha en torno a las 2:30. Tras esa parada, el avión pondrá rumbo a Madrid para iniciar la celebración del título en Madrid Río. En nuestro deportivo, la polémica gira alrededor de ese beso entre Rubiales y la jugadora Jenny Hermoso durante la celebración de la victoria, y así se mostraron los dos protagonistas anoche en el partidazo de COPE.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Oye, un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yeah.
Ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y es. Ya está, que la gente, si le quiere dar bombo, se lo va a dar, y quien no, pues no.
En tenis, Carlos Alcaraz no pudo superar a Novak Djokovic esta pasada madrugada en la final del Abierto de Cincinnati. 7-5, 6-7, 6-7. Fue el resultado de un partido que el serbio catalogó como uno de los más duros de su vida. Y en Liga Española, ayer domingo, Girona 3, Getafe 0, Barcelona 2, Cádiz 0 y Real Betis 0, Atlético de Madrid 0. Hoy cerrará la jornada a las 7 a la Alavés Sevilla y a las 9 y media Granada Rayo Vallecano. Te lo contamos en Tiempo de Juego.
Tiempo y ahora para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 27 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y llegarán a los 41 en Aranjuez y Alcalá de Henares. Aviso naranja en toda la región, excepto en la sierra, donde estarán un poquito más aliviados. Hay cortes de tráfico en la calle del Padre Damián por las obras en el Santiago Bernabéu. El corte es en sentido subida desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la calle de Rafael Salgado. El tráfico se va a desviar por Concha Espina y el Paseo de la Castellana. Eso sí, los autobuses de la MT no se verán afectados. En las carreteras de la región, apenas algunas retenciones de salida en la A3 a la altura de Rivas. Y en Madrid Río, en la explanada del Puente del Rey, se trabaja de estajo para recibir a lo grande a la selección española femenina de fútbol. De momento, el ayuntamiento de la capital no ha informado de cortes de tráfico, pero esa zona tendrá bastante movimiento de gente desde media tarde. Lo mejor, acercarse en transporte público. Escuchas Herrera en COPE.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Aplelu. Ver condiciones en óptica. Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Herrera Incope.
Estar informado.
Han pasado 13 años y hemos vuelto a conseguir lo imposible. Por todas aquellas que no entraron en las pachanguitas, por todas a las que miraban raro. Sí, señor, España, 13 años después, por ellas y para todos nosotros, vuelve a ser campeona del mundo.
A ver, Olga, dentro del área puede buscar el disparo. ¡Gol!
Preparada para lanzar el penalti todo el banquillo de España para que Jenny lance ese penalti. ¡Va Jenny! ¡No! Lo detuvo Meriel.
No me digas eso. Seguimos.
¡Paró con el pie!
¡Qué buena es la tía esa!
¡Amenazó con el centro!
¿Cuánto queda con Francisco? Queda un mundo.
Ya nadie calienta. ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos!
¡Cata! ¡Final!
Gracias, chicas. Gracias, España. Somos campeonas del mundo. España 1, Inglaterra 0.
Para llorar, Andrea Peláez, me va a hacer llorar a mí también.
Llora ya, Andrea, llora.
Ya estoy llorando.
Sí, señor, somos campeones del mundo. La selección española de fútbol es campeona del mundo. Ayer las de Jorge Vilda se coronaron, tocaron la gloria se convirtieron en leyenda después de un partido que nos tuvo a todos en un ahí constante. Qué manera de luchar, qué manera de correr, de ganar, por cierto, a la española, jugando al fútbol, proponiendo, trabajando. 1-0 frente a la selección inglesa hace un año, hace justo un año, 15 jugadoras de la selección se plantaban diciendo que no jugarían un mundial. Esto decían que nos dejaba fuera de todas las quinielas. Hace un par de semanas sufríamos nuestra peor derrota contra Japón. Pero este equipo ha sabido rehacerse y ha dominado, ha arrasado con todo lo que ha tenido por delante. Un larguero de las inglesas para empezar el partido, un penalti fallado, que se tuvo que repetir, por cierto. Todo esto frente a una selección que nos tenía cogida a la medida, que llegaba de favorita a Sydney y que se quedó helada cuando doña Olga Carmona pegó ese zurdazo que nos ha dado nuestra segunda Copa del Mundo y hace que España, junto a Alemania, por cierto, se convierta en el único país con el máximo triunfo en sus dos selecciones. Tenemos mucho que comentar de ayer, hoy vamos a dedicar esta hora a ello y no había otra opción. Quiero hablar con usted, quiero hablar sobre todo con ellas, con esas amantes del fútbol que hoy ven como una selección femenina copa todos los titulares, las escaletas, los programas de televisión, de radio, los periódicos, y que recuerdan sobre todo lo que suponía calzarse unas botas hace no mucho tiempo. Y que jugaron, pese a los comentarios, pese a las risas, aquellas para las que el fútbol siempre ha sido una pasión. En el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Quiero hablar con usted. Quiero saber lo que significa esta visita. Si usted es amante del fútbol, si lo ha sido siempre, si ha sido una incomprendida, si su hija, por ejemplo, ahora le pide camisetas de Aitana Bonmatí, de Salma Parayuelo, de Olga Carmona. Sin duda, este es un pistoletazo de salida que va a poner en el mapa de muchos el fútbol femenino. Pero no solo eso, esto servirá para que muchísimas niñas que hoy a lo mejor están escuchando este programa disfruten de esa pasión llamada fútbol sin que parezcan las raras de clase. Ayer se hizo historia. Y quiero hablarlo con usted en el 900-50-60-06. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, María Luisa, ¿qué tal está?
Pues muy bien, un poco nerviosa, pero muy bien. Gracias, ajá, encantada de hablar contigo.
¿Usted es amante del fútbol, María Luisa?
Pues me he tenido que hacer amante del fútbol. Ajá. Pero me vas a disculpar, Alberto, porque me gustaría felicitar a la selección española femenina por el partidazo que nos regaló ayer. Y me gustaría darle el pésame a Olga Carmona, a ella y a todas sus familias.
Sí, señora, Olga Carmona esto, ayer vivió lo que es la miel del máximo triunfo y la desgracia de la mayor pérdida, que es la pérdida de un padre. Falleció el viernes por la tarde y no quisieron decirle nada antes de la final del Mundial. Se enteró después y desde aquí, desde la cadena COPE, desde este programa, España entera, sobre todo, le manda un abrazo inmenso a la familia y a Olga. María Luisa, ¿y usted ha tenido relación con el fútbol de alguna manera a lo largo de su vida?
Yo soy antifútbol, no me gusta mucho ese deporte en el sentido de que lo veo muy en plan económico, de siempre mirando por el dinero. Hablamos de primera división y segunda, pero referente a mi hija, pues yo la apunté cuando era pequeña a una academia de baile aquí en Ceuta, que las hay muy buenas, porque su hermana mayor también iba. Y Daniela, pues yo pensé que iba a seguir los pasos de la hermana. Y en uno de los festivales de Navidades, pues se montó en el escenario y con una manita arriba y la otra en la carita decía que eso no era para ella. Entonces digo yo, bueno, cariño, pero tendrás que hacer algo, alguna actividad, porque claro, tan chiquitita y todo el día así, bueno, pues la cosa era apuntar a alguna actividad y me dijo que quería jugar fútbol. Y digo yo, pero bueno, ¿eso dónde la has visto? Que no, que yo quiero jugar fútbol, mamá. Pero te estoy hablando de 4 años, 4 o 5 añitos. Total que nada, empezó en el fútbol del cole, de portera, que hicieron un equipillo. Y yo me acuerdo que es que tiraban las pelotas a puerta y ella estaba en el palo contrario. O se estaba peinando, o cogiendo el coquito. Y yo decía, madre mía, por Dios, ¿dónde vamos? Pero ella venía feliz, que era lo que al fin y al cabo nosotros queríamos. Y fue creciendo. Nosotros somos militares y nos fuimos a la península destinados y en el pueblo conseguimos meterla en un equipo mixto y ella de portera. Su papel es de portera, empezó ahí con su primo y nada, y la chica cada día mejor a mejor, tomándoselo en serio, y hasta luego hemos vuelto a Ceuta y ahora está en el Camo, ¿eh?
Qué bueno. Pues como Marta Kohl, que por cierto ha jugado un mundial exquisito. Antonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, tenemos la voz.
Ayer lo celebré. ¿Eh?
Ayer lo celebramos.
Ayer lo celebré.
Y nos emocionamos, sobre todo.
Se me saltaron las lágrimas. Sí. Y lo mejor no es eso, lo mejor es que mi padre me escribió y me dice: somos campeones del mundo. Y lo llamé. Digo: papá, ¿qué haces viendo un partido? Mi padre, que no le gusta demasiado el fútbol. Sí. Encima, fútbol femenino, creo que es el primer partido que ve en su vida. Y también creo que eso es un pequeño éxito, ¿no? Que gente que nunca ha visto el fútbol jugado por mujeres lo vea, ¿no? Y lo disfrute, sobre todo.
Mira, una de las protagonistas de ayer, una de las personas que bueno, a mí es que me emocionó escucharla muchísimo porque ella se emocionó a su vez y está en Sídney, todavía está en el aeropuerto. Andrea Peláez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes para ti en Australia, ¿no?
Sí, buenas tardes para mí. Son las 6:15 aquí todavía. Mira que llevo un mes y todavía no me hago a la idea del cambio horario que hemos tenido. 10 horas en Nueva Zelanda y 8 horas aquí en Australia. Sí,
oye,
sí.
Ayer tú cantando el final del partido, emocionándote en el terreno de juego, viendo a las jugadoras cerca. Te prometo que es que nos arrancaste una lágrima, yo creo que a millones de españoles, ¿eh?
Jolín, pues Alberto, yo me escucho y me da un poquito de vergüenza de reconocerte, me escucho gritando el final como una loca y digo, madre mía, tenía que haber guardado un poquito más la compostura, pero...
¿Te acuerdas de Camacho en el 2010? Pues vas a pasar a la historia, sí. Lo siento mucho, Andrea.
tal cual, yo me escucho y digo, madre mía, qué loca, pero bueno, es que vivimos un partido, lo has dicho tú, disputadísimo, fallamos un penalti que lo falló Jenn Hermoso, la victoria por la mínima, ella es un larguero, Catacoy haciendo un partido extraordinario, que recuerdo que ha debutado en este Mundial con la selección española y ha jugado unos partidos extraordinarios. Fue tanta tensión que la...
Vamos a ver si recuperamos la señal con Andrea, porque merece la pena hablar con ella. Agredano, tuviste ayer como la celebración en el terreno de juego, el éxtasis entre las jugadoras. Vamos a hablar ahora luego de un par de polémicas.
Sí, que la hubo, ¿no?
Que la hubo, porque este tipo de cosas siempre están relacionadas con la polémica. Déjame volver con Andrea, que la tenemos ya. Andrea, perdóname, que se ha cortado la línea.
Perdóname, no sé en qué me he quedado, pero bueno, que tuve que soltar toda la tensión después de un partido disputadísimo y complicadísimo para la selección española y no pude por menos que gritar así el final.
Oye, ¿cómo se vivió en el terreno de juego la entrega de la Copa, viendo a la reina cómo saltaba con el resto de jugadoras?
Una barbaridad, fue un momento único. Es que claro, lo dice Paco González, ¿no? Estamos un poco abusando de la palabra histórico, pero todo lo que ha hecho esta selección en el Mundial ha sido histórico. No habíamos ganado nunca una eliminatoria, lo hicimos, pero no solo ganamos una, sino que hemos ganado 4, ¿no? Octavos, cuartos, semis y la final. Y es una barbaridad, las jugadoras, imagínate el éxtasis de felicidad sobre el terreno de juego, cómo pasaban por la flash interview. Yo pudimos escuchar en tiempo de juego a todas las protagonistas y yo lloraba con ellas porque bueno, pues el caso de lo has comentado, de Olga Carmona, que se conoció después, pero por ejemplo Irene Paredes, una de las más veteranas de la selección, capitana sin brazalete, ha perdido a su padre en estos últimos meses durante esta concentración. Han vivido momentos muy duros, muchos años de mucho esfuerzo, muchos años de solo hablar de ellos, de mirarles a ellos, de decirles a ellas que no valían, y ayer todo les fue recompensado. Yo creo que todo el esfuerzo les ha sido recompensado con lo de hoy. O sea, están felices y volando a España pues para poder compartir esa felicidad con todos los españoles.
Cuéntame algo, creo que hubo un clic, o por lo menos todos contuvimos el aliento un poco en esa derrota contra Japón, que era una de las más abultadas de la historia de la selección, 4-0 si no recuerdo mal. ¿Qué ocurrió en ese vestuario, qué ocurrió en ese hotel, en esas rondas para que se levantasen de nuevo y hayan hecho después el paso que han, bueno, que han demostrado, un fútbol espectacular sobre todo?
Sí, es que hemos demostrado, aunque ayer hubiéramos perdido, que evidentemente tendríamos un sabor de boca totalmente diferente, pero aunque ayer hubiéramos perdido, habríamos demostrado aún así que somos la selección que mejor juega al fútbol. Han jugado al fútbol a las mil maravillas y contra Japón, Alberto, es que yo creo que nosotros sembramos más dudas desde fuera de las que había dentro, claro. Porque ellas estaban muy seguras de su valía, de que bueno, que contra Japón fue un día malo y ya dice Poli Rincón en tiempo de juego siempre que hay que perder un partido para ser campeón del mundo, pues perdimos el de Japón y bien perdido además. 4-0, pero ellas de verdad sentían que podían, decían, ni antes éramos tan buenas ni ahora somos tan malas, por favor que confíen en nosotras, que nosotras confiamos en esto. Además, parece de verdad la suerte de las campeonas, se nos aclaró mucho el cuadro porque Estados Unidos fue segunda en su grupo, porque cayeron selecciones de muy alto nivel, y ellas estaban muy seguras, reaccionaron de una forma inmejorable, que fue ganándole 5-1 a Suiza, así que imagínate.
Qué bueno. Oye, ¿y cuándo te montas tú en el avión?
Pues a la 1 de la tarde vuestras, a mis 9 de la noche cojo el primer vuelo, son 13 horas hasta Dubái, y en Dubái tengo una escala de 2 horitas y tengo otras 7 horas hasta Madrid, y llegaré mañana a mediodía de vuestro martes.
Andrea, te esperamos aquí, enhorabuena, que la victoria es tuya también, que esos ánimos seguramente a las jugadoras han sido clave, seguro, en todas las victorias.
Muchísimas gracias, Alberto. Esto es de todos los españoles que han estado apoyándolas y siguiéndolas.
Un abrazo, Andrea.
Un abrazo, chao.
Qué importante esto que dice Andrea, y hacemos referencia ya a algo que vimos en redes sociales. Ayer apagamos Twitter los dos.
Sí.
Porque...
Está la cosa fea, ¿eh?
Es un horror ver cómo hay gente que se... que no sé, que señala esta victoria como si fuese de un grupo reducido, siendo una victoria, ¿verdad?, que a las jugadoras hay que darles las gracias, hay que fijarse en ellas, porque son ellas las que han conseguido una gran gesta, pero que es de todos, y si queremos incluir y que el fútbol femenino avance, tenemos que celebrarla como tal.
Qué país, ¿eh? Entonces somos incapaces de descontextualizar el éxito, de disfrutar simplemente cuando algo se ha hecho bien, porque esta victoria es de la futbolista. Uh-huh. Es de ella, es de ese equipo, también de ese entrenador, uh-huh, y de ese grupo humano. Pero también es un éxito de todos esos equipos femeninos que han ido surgiendo en este país en los últimos años, desde hace muy poco, porque yo soy del 80, tú eres algo más joven que yo, pero sabes que no era habitual que hubiera tanto equipo femenino en la ciudad, por ejemplo, aquí en Sevilla.
No, ni en mi época.
En mi época yo no recuerdo ninguno en Córdoba. Y sin embargo hay un montón de gente, un montón de profesionales que han ido mejorando el fútbol femenino desde, porque si estas mujeres llegan a este nivel de fútbol y lo bien que juegan, es porque se han formado de que son muy pequeñas. Uh-huh. Entonces hay equipos de benjamines, de alevines, de cadetes que han ido formando a estas futbolistas que ahora nos han hecho campeones del mundo. Y esto se ha hecho en un tiempo récord y se ha hecho, sobre todo, con mucho cariño y muy poco apoyo institucional. Uh-huh. Y sin embargo, ayer, de repente, cuando logramos el mayor éxito futbolístico, que es ganar un mundial, de repente, que ellas lo han conseguido, por cierto, en mucho menos tiempo que los hombres,
sí,
porque
sí,
el mundial femenino, el primer mundial es del 91.
Uh-huh.
O sea, en muy poco tiempo han conseguido eso.
Solo hay 4 campeonas, creo que.
Hay muy pocas, mira.
Japón, Alemania, Estados Unidos.
Y Noruega.
Vamos a hablar con alguien que ha narrado el mundial entero. Creo que ahora está de vacaciones, pero bueno, merece la pena que le echemos el teléfono porque ha estado pendiente de todos los partidos. Isaac Avilés narró en tiempo de juego la victoria y el mundial de España. Isaac, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto, ¿cómo estáis?
Oye, ese primer día, no, pues no se puede uno coger las vacaciones en mejor momento, ¿eh?
No, es inmejorable, la verdad que con una alegría inmensa, y sobre todo porque yo creo que todos necesitábamos que esta selección, la selección femenina de fútbol, consiguiera este éxito, porque era una sensación de que el talento estaba ahí, era innegable, que nuestros clubes cada vez estaban creciendo más, se está viendo un crecimiento en los últimos años exponencial del fútbol femenino, estamos viendo cómo en partidos de nuestra Liga Iberdrola o en partidos de la Champions se están llenando estadios, y no estadios pequeños, estamos hablando del Metropolitano, del Camp Nou, estadios importantes, y estamos viendo que estamos consiguiendo éxitos, la mayoría con jugadoras españolas, que tenemos a una doble Balón de Oro como Alexia Putellas, una candidata a serlo como Aitana Bonmatí, una generación tremenda, y que año tras año en las competiciones internacionales nos quedábamos a las puertas. Es que España nunca había pasado una eliminatoria de un torneo. Es decir, cuando pasaba la fase de grupos siempre caía. Y era la sensación de darte todo el rato contra un muro. Y por eso ayer yo decía, no hemos derribado una barrera, hemos derribado el muro entero. Mm. Porque España ha sido pasar de octavos y ganar un mundial. Y lo ha hecho con una generación que no ha luchado sola, ¿eh? Que ha tenido el apoyo de todas las jugadoras, como comentabais hace un momento, que empezaron esto desde abajo, cuando nadie las enfocaba. Hemos comentado el mundial con Natalia Pablos, jugadora internacional con, uh-huh, la selección, que en 2015 en Canadá fue un día antes al Mundial, un día antes al Mundial. Todo eso ha cambiado, gracias a Dios, y ahora podemos disfrutar del verdadero nivel que tiene el fútbol femenino español, que es referencia mundial, y podemos ver cómo las niñas de hoy en día no van a fijarse en Cristiano Ronaldo, ni en Xavi, ni en Iniesta, ni en Messi. Van a fijarse en Alexia, en Aitana, en Jenny, en Salma Parayuelo, y eso es un éxito tremendo del fútbol español.
Fíjate, hemos compartido, pues bueno, pareceres, Antonio y yo, desde que hemos llegado a la redacción, y somos dos amantes del fútbol a todo lo que da, ¿no? Desde categorías inferiores hasta las más absolutas, y hemos coincidido en algo, y es que creo que mucha gente se dio ayer cuenta de que el nivel en el fútbol femenino te puede impresionar incluso más que el de un partido de fútbol masculino. Por ejemplo, ayer fue el Betis Atlético de Madrid, que fue un bodrio de partido horrible, y recuerdo la semifinal contra Suecia y la final. Es verdad que es una final y una semifinal, oye, pero han sido partidos muy entretenidos a nivel futbolístico.
Exacto, es que España juega muy bien al fútbol y además es que tenemos la gran suerte, porque eso es una inmensa suerte, de que tanto la España masculina como la España femenina juega al mismo estilo, ¿no? A ese estilo de tener el balón, de generar, de crear fútbol, ¿no? Ese fútbol alegre, ese fútbol de posesión, de dominar al rival con el talento, con la habilidad, con la generación de espacios, y creo que España además no es que haya sido una campeona que ha ganado. Es verdad que los resultados han sido ajustados, pero lo decía ayer Paco González muy bien, hemos ganado 1-0, pero no hemos sufrido realmente. Nada, no. Hemos conseguido evitar que todas las virtudes que tiene Inglaterra, que son muchas, que son Inglaterra es la actual campeona de Europa, tiene una seleccionadora que es probablemente de las mejores entrenadoras y entrenadores del mundo, incluyendo fútbol masculino y femenino, y ayer Inglaterra parecía un rival menor, con todo el respeto, por la cantidad de fútbol que estaba expresando España. Entonces, creo que la gente, seguramente, que no haya tenido la oportunidad de ver tanto fútbol femenino, ayer seguramente se sorprendió del nivel de España y del nivel de estas jugadoras. El fútbol femenino, repito, no hay que compararlo con el masculino, hay que verlo como lo que es, como fútbol femenino, pero es que el crecimiento que ha tenido y la evolución que ha tenido en estos últimos años es tremenda.
Isaac, y esto que no opaque, por supuesto, el triunfo de la selección, pero tenemos que comentarlo. Ayer Luis Rubiales protagonizó una escena que se ha replicado y se ha reproducido muchísimo en redes sociales, porque cogió a Jenny y le cogió de la cara. A ver, no va a agredir, ni yo pensamos que era un gesto totalmente fuera de lugar, pero bueno, a lo mejor la emoción del momento y tal y cual podría ser excusable teniendo en cuenta la reacción que ha tenido Jenny. Eso ya cada uno en función de su casa. Pero ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Qué te parece a ti la polémica?
Pues mira, me pareció un poco lo que decía ayer Paco González. Yo cuando lo vi en televisión, porque además lo vi así como de refilón, ni siquiera me di cuenta exactamente de lo que había sido, porque es una imagen que pasa muy rápido, y en ese momento ni me percaté. Después, claro, no conocemos el contexto ni la situación de qué nivel de relación tienen ambas personas, ¿no? Pero es verdad que a mí me parece una imagen desacertada y desafortunada del presidente de la federación, que creo que era evitable. Vamos a intentar no darle más vueltas, porque así lo quieren tanto Luis Rubiales como la propia Jenny Hermoso, que ayer decía en redes sociales, por favor, tampoco le demos más vueltas a esto. Es lo que ha ocurrido, es lo que ha pasado, ya está. No vamos a tampoco a generar un mundo de esto. Vamos a disfrutar de la victoria, que es lo realmente importante, pero creo que sí, que es un detalle que como mínimo desafortunado, ¿no? Que era evitable y que expresa, es verdad, la alegría del momento, porque yo creo que ayer todo el mundo soltó mucha tensión, ¿eh? Lo nombrabas tú al principio, han sido meses muy duros para la selección española femenina, para muchas jugadoras, para Jorge Vilda, seguramente también para el presidente de la federación, y ayer, pues bueno, todo el mundo sacaba tensión como podía, y bueno, se vieron imágenes muy bonitas, pero también desafortunadas, y hay que decirlo, cuando lo son hay que reconocerlo, no pasa nada.
Isaac, una más y ya te dejo tranquilo, que tienes que estar cansadito, pero ahora esto no para, porque la selección tiene que prepararse de cara a otro campeonato, y creo que no queda mucho para volver al terreno de juego.
No, esto ya sabes que en el fútbol terminas un objetivo y ya te vas a dormir, lo celebras y cuando te despiertas ya tienes otro. Esto es tremendo. Ahora, bueno, cada jugadora se despedirá y empezará a trabajar para la temporada con sus respectivos clubes, y luego tenemos por delante Liga de Naciones, tenemos por delante Juegos Olímpicos, o sea que es increíble. El fútbol femenino español ahora tiene que respaldar todo lo que ha conseguido, y además con jugadoras empujando desde abajo, o sea que vamos a disfrutar muchísimo de esta selección, a ver qué pasa con Jorge Vilda, y yo con lo que me quedo antes de terminar es que si las plataformas tienen pensado hacer un reportaje chulo, bueno, bonito de lo que es un triunfo, de lo que es un ejemplo de superación, de lo que es situaciones diversas, creo que no pueden perder la oportunidad de hacer un reportaje del éxito de esta selección, porque ha pasado de todo, hemos vivido de todo, y creo que lo que ha dejado esta selección, el legado que ha dejado esta selección es tremendo para la historia, y además sería un reportaje emocionante y divertidísimo, ¿eh? O sea que ahí lo dejo, ¿eh? Para el que se quiera animar y para el que se quiera... aprovechar y subir a esta ola.
La verdad que sería un pelotazo. Querido Isaac, te dejamos ya tranquilo. Un abrazo fuerte, descansa.
Un abrazo para todos, cuidaros mucho.
Bueno, estamos en el 900-50-60-06, recordando, rememorando, viviendo la victoria de ayer, viviendo que volvemos a ser campeones del mundo. 900-50-60-06. Quiero que llames si vivió ayer la final, si se emocionó con ese grito de Andrea Peláez al concluir el partido, si ha seguido el Mundial de las Féminas, si usted ha jugado al fútbol desde pequeña y se ha sentido como un bicho raro, porque esto ha ocurrido mucho, Agredano. Esto ha ocurrido hasta ayer. Claro. Yo creo que ayer es sin duda el punto de silla, o sea, el punto que va a cambiar los colegios en España, ¿no? Y yo creo que incluso estos años atrás, aunque ahora nos estemos, bueno, hinchando a la hora de hablar del fútbol femenino, se les ha dado mucha caña a las mujeres.
Sí, y hay una cosa que ahora dice, ¿no? Las mujeres pueden tener sus propias ídolas, digamos, ¿no? No hace falta que se inspiren en Iniesta, sí. ¿No? Ahora pueden pensar en Juan Matí. Sí. Y qué bonito sería ese otro paso, es que los niños no solo tuvieran su ídolo, no solo fueran de Messi o de Cristiano o de Haaland, el que toque ahora, sino que los niños también encuentren inspiración en esa mujer. Eso sí sería un cambio de paradigma. Que, por cierto, la selección de fútbol jugará como campeona del mundo ya en el Arcángel, en el estadio de mi equipo, el 26 de septiembre contra Suiza, ya en la Liga de Naciones, como decía Isaac, sí. y ya empieza, y ahí también se va a notar. Uh-huh. Vamos a ver, por ejemplo, en ese partido en Córdoba, vamos a ver, estoy seguro, cómo se puebla la uh-huh. grada y cómo se van a vender más entradas y cómo va a haber más expectación después de este hito.
900-50-60-06. 900-50-60-06. Estoy con Ainhoa. Ainhoa, buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ainhoa. ¿Cómo vivió la final ayer?
Pues nada, pues aquí en casa, con banderas, camisetas, con la familia que estaban de veraneo aquí, o sea que fenomenal. Yo tengo una hija que es futbolera desde los 4 años, jugando al fútbol en un equipo, o sea que nosotros hemos seguido el Mundial y seguimos a las chicas y todo lo que sea fútbol femenino lo seguimos a tope.
Y cuéntame una cosa, ¿cómo es tener una hija futbolera?
Pues está muy chulo, porque a mi hija le encanta, a mi hija todo lo que sea fútbol le encanta, pero ha costado, ¿eh? Verla en el banquillo mientras todos los niños jugaban y ella jugaba menos, pues esas cosas cuestan un poquito, pero poco a poco yo creo que cuando caen las chicas ayer, esto va a cambiar.
¿Y qué le decía a su hija ayer cuando veía a las chicas jugar?
Bueno, mi hija estaba exultante, la tengo aquí, ¿quieres que te lo diga ella?
Por favor, póngamela ahora mismo.
Hombre, ahora te la pongo a María, venga, un beso.
Hola María.
Buenas.
Hola María, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿desde cuándo llevas jugando al fútbol?
Desde los 4 años.
Desde los 4 años, ¿y cómo te empezó a enganchar a ti el fútbol? ¿Por qué?
Pues en verdad no lo sé, porque yo iba a ver a mi hermana al baloncesto y mi padre me decía que cogiera un balón y empezara a jugar porque al fútbol no me dejaban todavía con 2 añitos o así. Uh-huh. Yo ponía las manos atrás y decía, yo quiero fútbol, yo quiero fútbol.
¿Y de qué jugabas, María? ¿De qué juegas?
Pues empecé jugando de defensa, luego de delantera y ahora medio centro.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo has vivido el Mundial? Cuéntame.
Pues súper bien. Cada vez que ganaba me apetecía más verlo y seguirlas y todo, porque con mi padre me levantaba a las 3, a las 5 y me quedaba dormida y me decía, oye, tú, que te duermes. Pero bien, bien.
Bueno, María, somos campeones del mundo. No sé si te quedas con alguna futbolista, con algún momento del Mundial.
Sí, bueno, ayer el gol de Olga Carmona y luego Alexia y en general todas las jugadoras creo que han hecho una cosa increíble.
Qué bueno María, te mandamos un besito muy fuerte. Antonio Agredano, seguimos, 900-50-60-06, vamos a echar un buen rato con ellas, con amantes del fútbol, y a todo lo que da, a celebrar la victoria porque somos campeones del mundo. Denme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Cuando quieres una isla de ala con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España campeona del mundo. Lo vuelve a ser 13 años después. Somos el único país que tiene bordadas estrellas en sus dos camisetas, su masculina y su femenina. Ayer las de Jorge Vilda nos dieron una alegría e hicieron historia. Por eso hoy le quiero preguntar a usted que me escucha por el partido de ayer, por las emociones que vivimos todos, por su hija que lleva jugando al fútbol desde que es pequeña y que vio ayer cómo 11 jabatas se comían al rival, y cómo hoy puede ir orgullosa con la camiseta de Olga Carmona, de Alexia, de Teresa, de Mariona, de Cata, de Irene. 900 50 60 06, 900 50 60 06. Estoy con Isabela. Isabela, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás de contenta, Isabela?
Bueno, pues muy contenta, muy contenta. Bueno, te llamo desde Tenerife, que aunque ahora la situación está así irregular, la verdad que este Mundial nos ha sacado, vamos, de ese mal un poquito, nos ha alegrado bastante.
Porque Isabela, ¿tú has jugado al fútbol desde pequeña?
Bueno, no desde pequeña, porque cuando yo tengo ahora 25 años y hace 10, 15... no era como ahora. Antes, para mi padre, era impensable que yo jugara fútbol. Entonces, no me dejó y hasta que no cumplí los 15, pues no pude empezar a jugar.
¿Y cuando empezaste a jugar, en qué puesto empezaste a jugar, Isabela?
Yo empecé a jugar un poco de todo, la verdad. Ajá. Pero siempre como era rápida y venía del atletismo, pues nada, empecé a jugar más por la banda y demás. Pero desde pequeña siempre me había gustado. Lo que pasa es que antes en los patios, pues obviamente, solo jugaban los niños. Yo era la única niña que jugaba de todo mi pueblo. Uh-huh. Y muchas veces incluso profesores no me dejaban jugar por miedo a que otros niños me hicieran daño. Como eran más fuertes que yo y yo era chiquitita y era la única que jugaba, pues siempre había ese miedo y ese y también esa rabia por parte de los chicos de ¿y si es más bueno que yo? ¿Y si es más buena que yo? Y muchas veces no les gustaba tampoco que jugara.
Isabela, y cuéntame una cosa, ¿cómo viviste la victoria de ayer? Esos abrazos, esa emoción, esos lloros, los llantos, la...
Pues yo lo viví sola, porque dije, me voy a algún lado y me echan, porque pero casi me echan mis vecinos, literal, porque estaba, cuando Jenny falló el penalti casi me muero, uh-huh. Y luego ya cuando Cata cogió la pelota y dije, ya está, se va a acabar, o sea, somos campeonas del mundo, o sea, era una sensación que quizás las personas que no han seguido el fútbol femenino desde el principio no tienen por qué sentirlo así, pero para alguien que, como nosotras, que llevamos años tirando barreras, pidiendo que nos entrenen con la misma intensidad, con la misma fuerza que a los chicos y que nos pidan, para nosotras fue una victoria de todas, de estamos ahí. O sea, ha valido la pena todos los no que recibimos, todas las barreras que superamos y somos campeonas del mundo.
Qué bueno, Isabela, un besito.
Nada, un besito para ti.
Hola Reyes, buenos días.
Hola, buenos días Alberto, ¿qué pasa mi hermano?
Hola Reyes, qué gusto saludarla. ¿Cómo vivió ayer el partido?
Ay chiquillo, eso es lo más grande del mundo entero.
Ajá.
Después de tanto tiempo de querer que saliéramos las mujeres jugando al fútbol, que ahora hayamos conseguido eso ha sido muy grande. Porque muy grande para, sobre todo.
¿Cómo es su relación con el fútbol, Reyes?
Pues mira, mi relación con el fútbol te puedo decir solamente que mi padre de toda la vida pues, le ha gustado el fútbol, uh-huh. Y era súper bético, hasta no poder más. De hecho era muy tajante y decía que el que no quería ver al Betis no quería a su padre. Y todo eso...
Somos muy hartibles los béticos, Reyes.
Exacto, mi alma. Y todo eso lo hemos ido llevando, yo he jugado al fútbol, pero yo tengo 53 años y ya como comprenderán no juego al fútbol. Juego a las canicas y me cuesta mucho levantarme.
Y Reyes, dígame una cosa, porque claro, ahora tiempo que no juega al fútbol y en esos tiempos sería incluso más difícil de lo que ha sido hasta hace nada, hasta ayer.
Hombre, en esos tiempos era lo más difícil del mundo. Yo estaba en un colegio, yo entonces era emigrante en Barcelona y yo estaba estudiando en un colegio y yo era, bueno, habíamos dos o tres como mucho, pero siempre quedaba yo la última jugando con los niños al fútbol. Y eso de que tú jugaras al fútbol pues siempre estaba mal mirado porque era como que, bueno, que tú eras un poco machorra. Y te puedo asegurar que, bueno, que perdón por la palabra, ¿no? Te puedo asegurar que de eso nada, porque aparte bailaba también flamenco y eso. Pero bueno, el fútbol es que en mi casa ha sido todo fútbol siempre. Y yo veía fútbol, mi hermano ha jugado fútbol, yo tengo un hijo también a jugar fútbol, o sea que... todo, y aquí te puedo decir que yo estoy casada con un antifurbo, que no le gusta el fútbol, le gustan los toros, pero en mi casa cuando juega mi Betty, y ayer por ejemplo, pues se ve furbo, o sea que lo llevamos bien, pero el furbo es todo en mi casa, yo prefiero un partido de furbo a lo mejor que una película, y si juega el Betty aquí, se para todo el mundo y todo el mundo ve el Betty.
Hola Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, Jesús, ¿y usted cómo lo vivió ayer con la familia?
Bueno, ayer lo viví que estaba haciendo una paella y me equivoqué tres veces. No le puse el colorante, no le puse pimentón, me equivoqué tres o cuatro veces, pero bueno, la gente lo entendió porque yo soy un amante del fútbol femenino, ya que en su día, que yo era presidente de un club aquí en Mallorca,
ajá.
Y hice un club de chicas que, ajá, me trataron un poco de loco, pero que me animó más el actual presidente de la federación, que era coordinador de fútbol de mi equipo. Entonces me dijo, mira, escucha, es una gran idea, tira para adelante. Pero tuve, muchas dificultades. Menos mal conseguí reunir un grupo de chicas, de 20 y pico de chicas, que me estaban pidiendo, bueno, que me involucré mucho hasta el punto de que ya me iba más con la chica que con los chicos. No digo nada más. Es decir, creo que lo más importante de todo esto es que hemos conseguido una cosa, porque yo hablo de hace 20 y pico de años, que no es fácil. Hacer un club de chicas hace 20 años era complicadísimo, complicadísimo en todos los sentidos. Nadie apostaba por ellas, yo aposté, no me arrepiento. Bueno, me emociono un poco porque es normal.
Dígame una cosa, Jesús. Ayer cuando Olga Carmona metió ese gol, sobre todo cuando Cata cogió ese balón que llegaba de un córner, y se tiró al suelo, y el árbitro pitó el final, y empezamos todos a correr, a saltar. ¿Cómo lo vivió usted?
Mira, se lo digo en dos palabras. Por ejemplo, Mariona Caldente, yo conozco mucho a su tío, que es doctor aquí en Campos. Bueno, estuve en Campos muchos años, y sé, bueno, los chillidos, mi perrita y todo, se asustó. ¡Ay, qué pasa! Digo, ¡gol, gol, gol! Bueno, increíble. Y mi mujer dice, está loco. Digo, bueno, es la alegría de una persona que ha luchado por el fútbol femenino. No hemos hecho justicia, la verdad que no. Creo que hablar de otras tonterías que no vienen al caso, si un beso, si aquello, creo que es una tontería tan grande que hay que mirar el ejemplo que han dado las chicas. De primero, del trabajo que han hecho. Segundo, de que cuando se quejan, nunca, aunque las inglesas pegaran patadas, jamás levantaron una voz contra el árbitro. Esto es importantísimo. Esto es lo que tienen que aprender los otros, los que nos llamamos grandes profesionales. Para mí, la queja de tirarse y constantemente intentar que el que dirige la contienda sea el malo de la película, me parece, y bueno, es una irresponsabilidad muy grande por parte de estos señores que ganan millones y millones y millones. En cambio, estas chicas, bueno, pues cuando era una falta que realmente era falta, ni se le notaba. Es decir, el árbitro pitaba más por su condición de lo que veía que no por lo que hacía la que se caía. Esto es importantísimo. Esto es honor. Esto es de ser de una pasta que nosotros no somos.
Un abrazo, Jesús. Macarena, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Macarena. Usted vio el partido ayer, entiendo, claro.
Hombre, no había visto el partido, por supuesto que lo vi. Y además disfrutando y echando de menos a mi niña.
Ajá.
Pero bueno, ella está donde quiere estar y ya está.
¿Por qué? ¿Dónde está
ella,
su niña?
Mi niña está en Estados Unidos.
Ajá.
Ella jugaba aquí al fútbol, el Sevilla empezó a hacerle pruebas, después pasó por el Hispali, después ya estuvo en el Betis. Y estando en el Betis, muy chiquitita, con 16 años, ya empezaron a decirle que por qué no se iba a Estados Unidos, que a estudiar. Lo que pasa que una tiene la cabeza más fría, allí no existe lo que es el bachiller. Entonces su hermana y todas las intentan convencer de que primero hiciera su bachiller, su selectividad, y después ya, no sé si se quería ir, que se fuera. Evidentemente, ella hizo su bachiller, hizo su selectividad y siguieron esperándola desde Estados Unidos. Y hoy en día lleva 2 años haciendo la carrera que ella quería, le pagan la carrera y está jugando el fútbol en Estados Unidos.
Y cuénteme una cosa, Macarena, ¿qué significa para ustedes, para su hija, para usted que también lo ha vivido como madre, ¿no? Que ganase ayer la selección española.
Pues es que a nivel personal, de esos campos que hemos ido, que ahora te veíamos a una niña, empezaban todos a reírse, porque además mi hija juega de portera, y yo decía, Dios mío, le van a dar un balonazo, porque jugaban con niños. Entonces yo decía, Dios mío, tan chiquitilla como era, ya no, ahora es un mostrada, es un tanque. Pero en aquel tiempo que empezó con 5 o 6 añitos, yo decía, Dios mío, me la van a dejar de carcamonía en la tontería.
Covadonga, buenos días.
Hola, buenos días. Espero que estés encantado de saludarme.
Hombre, por favor, no lo dude. No lo dude, Covadonga.
Muchas gracias.
¿Usted es amante del fútbol femenino? ¿O el fútbol en general?
Soy amante del fútbol femenino, sobre todo porque mi hija fue jugadora, muy buena jugadora, podía haber llegado lejos, pero no nació en la década que le correspondía. Nació en los años 90 Y claro, desde la más tierna infancia quiso jugar al fútbol, pero era la marimacho del colegio. Claro, todo el mundo se metía con ella, pero bueno, gracias a Dios, aquí en Alicante capital había un equipo de femenino, Plaza de Argel, y empezó a jugar ahí, la cogieron porque verdaderamente era buena, mi hija Mercedes, pero claro, les daban el último turno que había para entrenar y terminaba de entrenar con 12 años a las 11 de la noche en invierno. Madre. Hemos pasado más frío en las gradas y luego lo que conlleva pues ir a los partidos a otros pueblos de aquí de alrededor, te lo tienes que pagar tú, el equipamiento, todo. La verdad es que no acompañaba nada y era pues querer. Querer es poder y había muchas chicas que se quedaron por el camino muy válidas.
Era ¿qué le dijo?
Un homenaje para eso, para esas chicas que no llegaron porque no nacieron en la época adecuada. Hoy sería muy distinto.
¿Y qué le dijo su hija ayer después de ver ganar a la selección?
Bueno, mi hija está contentísima porque vive el fútbol. Ahora mismo, pasado mañana, va a cumplir 33 años. Y claro, lo tuvo que dejar, una lesión en la rodilla. Se tiene que poner a trabajar, claro, porque de esto antes no se vivía. Supongo que ahora tampoco se vivirá muy bien. Pero bueno, antes nada imposible, lo que te costaba era dinero. Y claro, pues se puso a trabajar y todo, ya no era compatible con entrenar. Pero lo que sí que es una pena es que les dieran lo último que había de 10 a 11 y terminaban de entrenar niñas de 12, 13, 14 años a las 11 de la noche. Primero iban los chicos. Eso hoy sería impensable. Gracias a Dios.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Querido Francisco, ¿qué tal está? Buenos días.
Pues mira, nosotros lo hemos vivido desde el sabor agridulce.
Uh-huh. Usted es el cuñado de Olga Carmona, ¿verdad?
Yo soy el cuñado de Olga Carmona, sí. Nosotros, pues imagínate, lo sabía desde el viernes, estaba mi mujer con su hermana, con su padre, pues imagínate intentando que no se enterara, pues imagínate cómo lloraba su hermana cuando vio que Olga marcaba el gol.
¿Cómo ha reaccionado Olga a la noticia? Déjeme comentarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Francisco, es cuñado de Olga Carmona, y Olga, que marcó ayer el tanto de la victoria, perdió a su padre un día antes, una noticia que no supo hasta que recogió el título.
El viernes por la tarde, sobre las 8 murió.
El viernes por la tarde. ¿Y cómo está Olga, Francisco?
Pues imagínate, cuando habló con su hermana, pues por teléfono, pues imagínate cómo estaban las dos. Estaba ella entre el momento ese que estás, que cómo lo estás viviendo, y el momento de que no sabes si te estás creyendo lo que te acaban de decir. Pero en casa fue una emoción, sobre todo porque es que hemos vivido la carrera de Olga desde pequeña, y entonces ver dónde ha llegado, pues es un orgullo. Realmente es un orgullo.
Francisco,
y es que tan pocas horas de su gran triunfo y que el pobre no lo haya podido ver, pues ya ves.
Francisco, le mandamos un abrazo muy fuerte a usted, a toda su familia. Y
agradezco mucho los mensajes de pésame que habéis mandado desde la cadena. Muchísimas gracias.
Gracias.
En nombre de todos. Un abrazo.
Yo fui uno de esos niños que miraban con desdén a las niñas que se acercaban a la pista de futbito del colegio. Algunas, pocas, en aquellos años 80, querían jugar. Es que nos descompensáis los equipos, les decíamos. Y si insistían mucho, les hacíamos un hueco medio enfadado, esperando a que la pelota no les pasara demasiado cerca. Ayer, viendo la final del Mundial, pensé en aquellas niñas de las que no recuerdo el nombre, en su frustración y casi en sus ruegos para simplemente poder patear la pelota. Eran otros tiempos. Apenas había equipo de fútbol femenino. Las niñas por entonces jugaban al voleibol o iban a danza, pero los niños íbamos a nuestro fútbol. Era una ley no escrita. Nuestro fútbol, pensábamos. Los tiempos cambian, las mentes cambian, y aunque parezca un milagro, el sentido común acaba reinando. Porque esa estrella estará ya siempre cosida al pecho de la camiseta. Y en esa estrella están todas las mujeres a las que me llamaron en el colegio marimacho por calzarse una bota de fútbol. Todas las mujeres que hicieron de esta pasión su patrimonio, que jugaron y perdieron y ganaron, pero nunca abandonaron, que se adueñaron a fuerza de corazón y coraje de un deporte maravilloso que parecía no contar con ellas. Ayer, España celebró su victoria, que es la de un país al completo. Esas mujeres escribieron su propio nombre en esta historia. Y aunque hoy, desde políticos a periodistas, todos quieran llevarse su parte del mérito, esta copa es solo de ellas, de su convicción infantil, de su aprendizaje, de su aguante, de su valentía, de sus músculos cansados, de los moratones en el costado, de algunos huesos rotos en el camino, de sus pérdidas, de su ausencia, de su sacrificio. Esta copa es solo de ellas, de las que un día vieron un balón rodar sobre el césped y dijeron: esa va a ser mi vida. Bueno, qué emoción, la gente abrazándose. Veo a niños aquí a mi lado llorando, saltando por los aires a 18.000 kilómetros de distancia. Pero ¿qué somos? Gritando fuerte, que soy grandes astros.
¡Campeones! ¡Campeones!
Pues ha sido increíble. O sea, vivirlo aquí rodeada de otras 6.200 personas ha sido una pasada. Ahora a gozárnosla y a esperar a que lleguen las chicas para disfrutarla aún más.
Se lo repito por todas aquellas que no entraron en las pachanguitas, por todas aquellas a las que han mirado raro. Este es vuestro día. Ayer se hizo historia. Y este es el día sobre todo de todos nosotros, españoles. Vamos a celebrar que somos campeones del mundo y que el fútbol femenino ha llegado para quedarse. You gotta find your people, the ones that make you feel all right, to tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Las 11, las 10 en Canarias.